Lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, ya hemos entrado de nuevo directamente en el tan apasionante y entretenido ciclo electoral. Ya están de campaña en el País Vasco de cara a las elecciones del 21 de abril. La primera de las tres citas con las urnas de los próximos meses. Seguirán las catalanas, ya lo sabes, las europeas. Estamos probablemente ante los comicios más reñidos de los últimos años en el País Vasco. Reñidos en cuanto a quién es el partido más votado, porque si echamos la vista atrás, hace 4 años el PNV le sacó 10 escaños a Bildu. Hace 8, igual. En esta ocasión hay empate técnico. Las encuestas sitúan a Bildu y al PNV con la misma cantidad de representantes en el Parlamento Vasco. Incluso a Bildu con más votos. Y todo ello gracias a un meteórico ascenso de Batasuna, Sortu, como se llamen ahora. Y es que, si atendemos a las últimas elecciones municipales del pasado mes de mayo, Bildu se quedó a menos de 3 puntos del PNV. En las generales, prácticamente empate. Así que se antoja una batalla por ser primeros. ¿Quién gobernará? No tiene por qué ser el más votado. Mira, en el conjunto de España, por ejemplo. Bueno, dependerá de los socialistas vascos. El propio Pedro Sánchez apuesta por reeditar el gobierno de coalición, apoyando al PNV, pero ya veremos, eso marca la lógica, desde luego, pero seamos sinceros, en este país, con este presidente, y no te digo con los socios, las hemos visto de todos los colores. Bueno, veremos qué ocurre, pero de entrada te digo, estamos ante un relevo generacional, con todos los candidatos menores de 60 años, 4 de ellos con menos de 50. Vamos a repasar los 4 nombres que van a marcar en principio esta campaña. Lo que no sé si tú serías capaz de poner un cromo con una etiqueta y que coincidan los nombres con la foto. Yo no. Y Antonio Reyes tampoco. 1. PNV. Imanol Pradales, que sustituye a Urkullu. No quiere tocar nada porque, lógicamente, ¿qué va a decir? Cree que las instituciones vascas funcionan, es decir, quiere que los socialistas le sigan prestando sus votos. Insisto, esto dice la lógica, pero cuidadín. Ni ellos ni el PNV dicen ahora que se fían de Sánchez.
21 de abril debemos elegir entre avanzar o retroceder en bienestar y calidad de vida. Entre medidas y soluciones concretas para mejorar Euskadi o una agenda oculta. Entre libertad o imposición y control.
Muy bien, es como no decir nada, pero no da lo mismo. 2. Bildu, se llama Pello Ochandiano. Digamos que es el delfín de Otegi, aunque el que manda claramente sigue siendo Otegi. El partido quiere ver relevo generacional para arrastrar y llevarse el voto de toda la izquierda en el País Vasco y que desaparezca Podemos, Sumar. Su programa electoral va encarado a situar como prioridad la sanidad, en euskera ya se sabe, Osakidetza.
Necesitamos una regeneración política para poner en pie otra vez Osakidetza, para garantizar el acceso a la vivienda y para poner en marcha modelos de gobernanza cooperativos y no excluyentes. Es momento de terminar con las exclusiones.
O sea, lo mismo que ha dicho el de antes, pero yo qué sé. Bueno, 3. Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza. Intenta abrirse hueco entre PNV y Bildu. Dicen que va a decidir el futuro de Euskadi porque el futuro gobierno está en sus manos como árbitro. Insisto, la lógica dice que apoyarían al PNV, pero mira Pamplona y mira Navarra. Bueno, ellos invitan a elegir entre un ejecutivo centrado en lo identitario o, como dicen ellos mismos, esto te va a sonar, progresista y reformista.
Esto no es una batalla entre el PNV y EH Bildu. Me niego a que sea una batalla entre nacionalistas. ¿Y sabéis por qué? Porque la alternativa al nacionalismo nunca puede ser el independentismo. La alternativa al nacionalismo y al independentismo es el progresismo. Es el progreso que viene de la mano del Partido Socialista de Euskadi.
¿Y por qué habla igual que Patxi López? Es impresionante. Es impresionante. Bueno, 4. El Partido Popular, con nuevo candidato también, Javier de Andrés. Coincide con el socialista en decir que está en juego un gobierno centrado en lo identitario o uno con política social. Los populares abanderan la alternativa en el País Vasco como la única opción que defiende el constitucionalismo español.
Si Pradales hace una enmienda a la totalidad a todo lo que ha hecho el PNV y Andueza dice que no va a hacer todo lo que ha hecho su jefe, yo les digo a los dos: tenéis una opción, votad estas siglas, las siglas del Partido Popular. Son las que quedan.
Todo apunta a que PNV y Bildu se van a disputar las elecciones en cuanto al más votado. Todo huele a que el PSOE le va a dar el gobierno al PNV, pero, ojo, insisto, mira Pamplona, mira Navarra, Sánchez es capaz de cualquier cosa. No sería ni la primera ni la última vez en la que le demos un giro impredecible por eso de cambiar de opinión. Insisto, campaña electoral que empieza esta misma noche. Ánimo, en 15 días, ya sabes, a currar el domingo. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez. Maite Alcaraz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antonio Arraez, buenas noches.
Buenas noches.
Antonio, precisamente era tu propuesta, elecciones vascas, Nekane.
Unas elecciones que, como bien acabas de decir, están llenas de caras nuevas en todos los partidos. Las encuestas apuntan a que el PNV ganará por la mínima, que el PSE volverá a reeditar el actual gobierno de coalición, pero la noticia puede ser esa gran subida de Bildu que podría incluso pelear por la victoria.
¿Seríais capaces poner, bueno, ya si meto las señoras estas de Sumar, de Podemos, tal, ya estamos todos perdidos, pero si hay capaces de poner las fotos de todos con las etiquetas y que cada una case con el suyo, Maite?
Hay que ser sincero.
Sí.
Creo que no.
Yo tampoco.
Yo si le doy la vuelta a la hoja, sí.
¿Con la foto?
Bueno, la foto más o menos me podría defender. No,
pues anda que...
Aunque he de decir que entre Pradales y Ochandiano me cuesta.
Ya, y... A ver, espérate, que bajo el chico. ¿Y entre Alba García y Miren Gorrochategui?
Con la foto las dos yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Seguro? ¿Y entre Javier de Andrés y Amaya Martínez?
Javier de... El más fácil es Javier de Andrés. El más fácil es... y luego Eneko con el flequillito este que tiene, sí. También lo pillo.
Bueno, bueno.
Pero tengo que estudiar, ¿eh?
Un fisonomista porque, eres,
porque
Antonio.
No, ¿sabes qué pasa? Que pensaba que me iba a decir, a ver, Antonio, dime los nombres. No, y me los he apuntado aquí en la hoja y digo, a ver, mira.
Estamos perdidos.
Este no me pilla hoy, porque reconozco que no me lo sé.
Un análisis previo. La lógica, es mi opinión, no sé la vuestra. La lógica indica que se repite lo actual, visto desde Madrid, por lo que conocemos a unos u otros o por lo que leemos. Pero es verdad que este país es muy raro, ¿no?
Bueno, existe esa posibilidad. Yo estoy convencido, porque además así lo cuentan, y sobre todo porque hay un factor que
sí,
me parece
importantísimo.
Sí, pero han hecho
tantas veces lo contrario a lo que cuentan.
Sí, pero en esta ocasión hay un factor que a mí me parece importantísimo, y es que Bildu no está interesado en llegar con urgencia al poder. Y eso le quita presión al Partido Socialista, que es el que tiene que decidir entre papá o mamá. Si el PSE deja fuera del gobierno de Vitoria al PNV, el enfado del PNV sí que va a ser decisivo en la legislatura en España. Pero si Bildu se queda fuera, aunque haya ganado las elecciones, no va a ser tanto el enfado. Con lo cual yo creo que está claro que se va a repetir el gobierno PNV-PSE. Ahora, para mí estas elecciones tienen un análisis importantísimo, grave, y yo diría que casi histórico, que es que la coalición, que dentro de ella está Sortu, que es el partido directamente heredero de ETA, de la banda terrorista, tiene la posibilidad seria de ser la primera fuerza política en Euskadi, en el País Vasco. Y creo que eso nos debe de llevar a una reflexión, nos guste más o nos guste menos, de qué está pasando. Y están pasando muchas cosas. Yo creo que la primera y principal es que en el País Vasco los ciudadanos vascos quieren pasar página. Creo que hay un deber que Bildu, Sortu, no ha hecho, y es que nunca han dicho que ETA nunca debió de existir, que fue un gravísimo error, y pedir perdón con mayúsculas. Pero también hay una realidad, y es que Bildu ha visto que en el País Vasco las encuestas reflejan que la independencia, la hipotética independencia, no le interesa más que a 20 de cada 100 vascos, y se han dedicado a hacer política social, hablar de sanidad, en Madrid decir que apoyan los presupuestos, que consiguen dinero, es decir, hacer política normal y corriente, que es un poco lo que pedía el pacto de Ajuria-Enea, y les ha ido bien. Yo creo que tiene un análisis serio, nos guste más o menos, de que algo está pasando en el País Vasco y de que el partido heredero de ETA puede ser la primera fuerza política.
Bueno, yo añadiría... Exacto. Yo añadiría otras cosas que ha hecho Bildu, aparte de las que has dicho tú, Antonio. Por ejemplo, incluir a etarras en sus listas, hacer ongietorri, es decir, recibimientos por todo lo alto a etarras. Eso sumado a que no han condenado a ETA, pues me parece que es un baldón importante, por mucho que Bildu electoralmente le interese, porque todas las encuestas dicen que solamente hay un 22% de vascos que todavía se mueven por el asunto identitario, ¿no? Y saben perfectamente que eso está en retirada, pero está en retirada porque ETA ha desaparecido, porque si hubiera sido por Bildu, Bildu nunca quiso que ETA desapareciera. Bildu, hablo de Batasuna, hablo de Otegi, ¿no?, que permanece ahí siendo el coordinador de esa formación. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Antonio. Yo creo que si el Partido Socialista, si Pedro Sánchez tiene que elegir entre papá y mamá, y si papá es el PNV, elegirá al PNV. ¿Por qué? Porque es un enemigo mucho más complicado que Bildu. Bildu no necesita gobernar con el Partido Socialista, no necesita ese gesto, salvo que efectivamente diera un vuelco electoral y le sacara muchos diputados al PNV. ¿Por qué? Primero, porque no está preparado y sabe perfectamente que no es su momento. Y en segundo lugar, porque lo ha conseguido todo con Pedro Sánchez. O sea, no va a conseguir más gobernando en la Lehendakaritza que lo que ya ha conseguido en el Congreso. Ha conseguido el acercamiento de los presos, el blanqueamiento, influir en la política nacional Pamplona, como no hubiera soñado a Pamplona, Navarra en general, lo que es el gobierno foral, ¿no? El que haya conseguido también tener ahí una influencia importante. Entonces, ¿qué pasos le llevarían el estar gobernando Euskadi? Me parece que nada importante, que no pueda esperar por lo menos 4 años. Y además sabe perfectamente Bildu, porque entiendo que estos pasos que echamos de menos, que tú has señalado, Antonio, los dará próximamente. Ya se ha retirado Otegi, ya no es la cabeza de lista electoral, probablemente lo deje en los próximos años, y esos pasos seguramente los irá dando y entenderá que ese es el momento para sustituir generacionalmente también al PNV, que tiene un problema muy importante desde el punto de vista electoral y social. Por lo tanto, salvo catastrófico resultado del PNV, yo creo que Pedro Sánchez sabe perfectamente que hay que tener más contento al PNV que a Bildu, porque el PNV es mal enemigo, sino que se lo digan al Partido Popular.
Pero yo a lo que voy es que Bildu ha sabido leer la realidad y ha sabido jugar sus cartas. Dice,
y sabiendo que van a lo que van y que esto es puro postureo de automoderación.
Eso es lo que iba a decir, que dentro de 4 o 8 años, hombre, cuando ellos estén gobernando o tengan poder o tenga fuerza o entiendan que es el momento, volverán a hablar de la independencia. Lo que yo me pregunto es si esa lectura se está sabiendo hacer por parte de todos. Porque Bildu lo ha hecho bien para ellos, para su parroquia lo ha hecho bien. Dices, Pedro Sánchez ha blanqueado a Bildu, sí, es cierto. Le ha normalizado la vida en el Parlamento. En el PSOE distinguen entre dos cosas.
Y en el Ayuntamiento de Pamplona, que se lo han dado.
Sí, ellos distinguen.
Olvides, que es más gordo, ¿eh?
Ellos distinguen dos cosas. Una es gobernar con ellos y otra cosa es tener apoyos parlamentarios o municipales o autonómicos en el caso de Navarra. Bueno, eso es lo que ellos distinguen. Pero lo cierto es que los que van a votar a Bildu son los ciudadanos vascos. Y hay una mayoría interesante y a tener en cuenta de vascos que dicen que van a votar a Bildu. Y eso es una cosa que tanto el PSE como el Partido Popular deben de valorar. Yo no digo que sea lo adecuado decir, bueno, ya hemos pasado página. Pero fíjate, no, lo que digo es que la sociedad vasca está pasando.
Vamos a ver.
Es posible que ya tenga la página pasada, mientras que la española, claro, no, que son dos sociedades
el
distintas.
El PSE, bueno, sí, a lo mejor resulta que son más españoles de lo que se creen. El PSE y el PP tendrán que valorarlo, pero sobre todo el PNV, que es donde le va a robar votos. Cuidado, ¿eh?
Sí, donde, pero...
Porque nadie que votara PSE o PP va a votar a Bildu y viceversa. Del PNV, sí. Luego, ¿quién tiene que hacérselo mirar?
A ver, ahí hay varios factores. Bildu también es cierto que crece porque Podemos desaparece. Y Bildu está acaparando mucho voto de izquierdas, no solamente voto independentista. Ojo. Esa es una realidad. Tú dices, no, se lo tiene que ver el PNV, que va a perder la Lehendakaritza cuando sea. Sí, estoy de acuerdo. Pero a mí me preocupa el problema vasco, que espero que no lo haya en el futuro, con Bildu a la cabeza del gobierno autonómico del País Vasco. Eso es lo que me puede preocupar. Y ojo, porque a lo mejor ellos cambian de paso y nosotros le seguimos enfrentando. Nosotros, digo, el Partido Popular, el PSOE menos y más claro. El Partido Popular todavía está en una línea mucho más dura respecto a lo que fue el mundo de ETA, como por otra parte también tiene su sentido y su lógica, pero es que Bildu está hablando de hospitales, está hablando de colegios, está hablando de gasto social, y hay que hacer política con eso, porque dentro de 4 o 8 años van a seguir en esa línea.
Sí, pero yo creo que aparte de esas propuestas electorales, Antonio, hay un deber moral también, y que la sociedad también tiene que valorar que Bildu, por mucho que, en fin, no haya influido incluso en nuestras pensiones, haya tomado decisiones, por ejemplo, como en la memoria democrática también tiene, en esa ley también tiene su influencia, de la que luego supongo que hablaremos. Bueno, lo importante de todo esto es que un partido, además de todo eso, tiene que tener una base ética y moral que no tiene Bildu, y que, bueno, sí, los ciudadanos le van a apoyar. Sí, dices que mayoritariamente le van a apoyar en el País Vasco. Bueno, pero a mí eso me parece también una anomalía, porque yo, claro, yo también voto a líderes políticos que no sean solamente fábricas de elección, sino fábricas de, en fin, de motivación moral, de poner las cosas en su sitio y, desde luego, de pedir perdón por las cosas que hicieron, no mal, sino vergonzosamente mal. Y a mí me parece que eso... no se ha hecho, y además no se ha hecho bajo el beneplácito de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha exigido a ese partido para, como tú decías, normalizarlo, darle un carácter legal y casi de Estado, ¿no? Para que pudiera participar en las decisiones de Estado, no le ha exigido, yo creo, lo que es un condicionante absolutamente básico, sobre todo desde un partido como el Partido Socialista Obrero Español, que ha tenido muchas víctimas de ETA y que también tiene un deber moral respecto a los vascos, que en ese momento fueron extorsionados y asesinados por parte de esa banda terrorista, de la que no ha mandado ningún mensaje Bildu para rechazar lo que hizo.
Totalmente de acuerdo. Si es precisamente ese debate el que yo pongo en la mesa. Si ha llegado ese momento, ¿cómo interpreta la sociedad vasca que Bildu puede hacer con normalidad política y cómo lo interpreta el resto de España? Que yo creo que son de manera diferente, pero no porque unos sean vascos y otros españoles, que no lo son. En el País Vasco ahora mismo, lo decía antes, el 20% de los vascos apuestan por una supuesta independencia. El problema es que en el País Vasco, donde se vivió de manera más dura que en ningún sitio, como es obvio, el tema del terrorismo, el tema de ETA, yo tengo la sensación de que los vascos, mayoritariamente los votantes de Bildu, pero también los del PNV y también los del PSE, y buena parte de la sociedad vasca, quiere pasar página.
Algún día habría que preguntar cuántos hay fuera que no votan allí.
También.
Y que tuvieron que salir por lo que salieron.
Exacto.
Y no han vuelto, ¿eh?
Muchísimos.
Ah, amigo.
Muchísimos.
Pero también son vascos.
También son vascos y vascas. Segundo tema. Es el tema, la foto del día, me parece fantástica. O sea, le hemos visto haciendo como que monta en bici, por cierto, ¿no os acordáis? Con Óscar López. Le hemos visto mientras le cerraban una biblioteca y haciendo como que iba a la biblioteca. Le hemos visto entrando en una librería, haciéndose lo interesante cuando, bueno, la pisa desde hace. Le hemos visto jugando a la petanca con unos pelotas de no sé qué partido, del PSOE, sí, de Parla. Bueno, en fin, le hemos visto hoy disfrazado de forense. ¿Cómo se llamaba el de Miami?
CSI Miami.
Sí, pues igual. A ver, ¿qué ha pasado?
Ha estado en cuelga muros. Hoy Pedro Sánchez se ha bajado del avión que le ha traído desde Qatar y se ha plantado allí.
No, se ha bajado del avión, ha cogido un helicóptero y se ha ido al Escorial.
Más concretamente.
A lo que va a ser su adosado. Eso va a ser dentro de nada el monasterio del Escorial. Y si no, al tiempo.
Pues esta visita no estaba en la agenda oficial, pero sí que le estaban esperando las cámaras de Moncloa, que le han grabado entrando en la basílica, bajando a la cripta y escuchando atentamente las explicaciones de los forenses y los investigadores sobre los trabajos de identificación de las víctimas que están enterradas en las fosas comunes. Y en paralelo, el gobierno ha informado de que denunciarán ante Naciones Unidas las leyes de concordia impulsadas por varias comunidades autónomas del PP y Vox, anuncio al que ha puesto voz el propio Sánchez esta noche.
En fin, no hemos llegado hasta aquí para consentir la ola de revisionismo ultraderechista que recorre a las democracias más avanzadas del mundo y también, lógicamente, la española. Desde el Gobierno de España vamos a actuar en todas las instituciones nacionales e internacionales en defensa de la ley de memoria democrática frente al negacionismo de los de siempre.
¿Qué?
Yo iba a decir que no daba crédito.
Di lo que ibas a decir.
es que cuando he visto las imágenes, ya cuando he sabido que, como tú decías, ha bajado de un avión, ha cogido el helicóptero, se ha marchado al Escorial, y ya cuando han emitido estas imágenes desde los servicios de Moncloa, he pensado, hombre, 400 asesores que tiene el Palacio de la Moncloa, que tiene el presidente del gobierno, igual le podían dar un poco más al cacumen para hacer algo un poco que se notara menos, ¿no? Que se notara menos que es, en fin, un recurso absolutamente político y electoral, pues para evitarse probablemente de que estuviéramos hablando de que mañana los periódicos, que yo creo que no lo va a poder evitar ni por esas, ni con el Franco Modín, ni con nada, que habláramos de temas que entiendo que le tienen muy tenso y muy poco cómodo, ¿no? Como lo que ocurre con su esposa, como lo que ocurre con Rubiales, del que él precisamente era un entusiasta amigo hasta hace poco, lo que está ocurriendo con Koldo, la amnistía y todos esos temas que yo entiendo que le son antipáticos. Pero claro, irte a Cuelgamuros, hacerte esas fotos con los EPIs puestos. Allí estaba también el ministro
EPIs
Torres.
Que no se puso ni una sola vez cuando la pandemia, porque no visitó ningún sitio.
Sí. Ahí estaba el ministro Torres, que por cierto le está investigando la Fiscalía Anticorrupción Europea por lo de las mascarillas en Canarias cuando era presidente del gobierno autonómico. A mí, Ángel, me ha parecido obsceno. Y sobre todo, mira, no por mí, que yo afortunadamente no tengo allí ninguna víctima ni ningún familiar, pero sí por las familias. Había familias que llevaban 20 años pidiendo a la justicia que se pudiera exhumar sus restos, que se pudieran identificar, que los genetistas dijeran, este señor se llama así, esta señora se llama así, ustedes los pueden enterrar dignamente. Esas familias, que entiendo que forman parte un poco del espectro ideológico de Pedro Sánchez, pues yo pienso, si me pusiera en su piel, a mí no me gustaría esas imágenes que se han distribuido con los restos puestos en una mesa de los forenses, los propios forenses que están trabajando, entiendo que seriamente tienen que participar de un docu-reality para que el presidente del gobierno, por cierto, tenga imágenes y le pueda servir imágenes a las televisiones, porque para esto se trataba, para que puedan contar que va a llevar ante el Constitucional, que va a llevar ante la ONU,
que tiene poco trabajo,
ante el Consejo Europeo, ante el Parlamento Europeo, lo de la Ley de Concordia de tres comunidades autónomas, que no están de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática que ha aprobado el gobierno.
Bueno, varias cosas. La primera es que esto se llama propaganda. La segunda, que me parece un error que en este caso el gobierno lleve los trapos de casa, en esta ocasión a la ONU, a la Unión Europea, al Consejo Europeo. Es una equivocación. Los problemas de España se resuelven en España. Porque,
lo del vestuario, ¿no?
Vamos, no, y sobre todo porque vamos a que estamos haciendo oposición de qué manera en España, y la estamos trasladando el Partido Popular cuando fue al Parlamento Europeo, con amnistía, con no sé qué, con...
No, hombre,
ahora el gobierno de España va a la ONU...
No te olvides del mediador.
El mediador, que lo hemos sacado a Suiza. Quiero decir, a mí me parece un error este tipo de problemas. Luego, las leyes, decía que esto es propaganda, a mí las leyes de Concordia que están planteando me parecen un error. Es cierto que el Partido Popular, que no se lo cree, lo tiene que pagar para conseguir los votos de Vox, pero hablabas tú de las familias de Aragón, pues estarán preocupadas, porque entre otras cosas va a desaparecer el registro o el mapa de fosas, y eso es un error. Y para mí también es un error, pues, el decir, no, es que lo del, a partir del 39 no fue una dictadura. Pues sí lo fue una dictadura. Y lo que no entiendo es que hacemos discutiendo esto.
A estas alturas.
A estas alturas. Ese es el problema. Esto se podía haber resuelto si no se hubiese utilizado políticamente por unos y las respuestas de otros hubiese dicho, pues no te voy a dejar que lo utilices, lo vamos a solucionar. No hubiésemos dicho, presupuesto cero, no. Es un tema que hay que ayudar a las familias, que ese tema ya está acabado, y lo de hoy es pura propaganda del presidente del gobierno para cambiar de conversación. El problema es que lo que han aprobado en algunos parlamentos autonómicos, pues le ha dado la munición para poder hacer paripé, que es lo que ha hecho con el disfraz de blanco.
Esta ley de memoria ahora democrática, entonces histórica por parte de Zapatero, hombre, yo creo que no se ha hecho para establecer la justicia, la dignidad de las víctimas. Sinceramente, creo que se ha arrojado a la cabeza de media España. Yo creo que se ha utilizado desde el principio políticamente. Yo no veo esa buena intención por parte del gobierno, Antonio. Primero, porque la memoria es una cosa individual. es individual, la memoria de cada uno es subjetiva. No puede haber una memoria ni histórica ni democrática. Es verdad que hay hechos incontrovertibles porque son historia. Es decir, que una dictadura a partir de la guerra civil que ganaron Franco y sus acólitos y que estuvo gobernando casi 40 años. Eso es una verdad. Pero que hubo víctimas también del otro lado y que a esas víctimas también hay que reconocerlas, que yo creo que es lo que buscan algunas de las leyes que han aprobado ya en Aragón, que van a aprobar en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León.
Yo creo que no es así. En Aragón se está utilizando por parte de Vox el tema de la memoria. Mira, la ley que han derogado dice las personas que padecieron represión por sus creencias políticas o religiosas. Esos son todos, los de un bando y los de otro. La gente que por ser el cura del pueblo vinieron los rojos, las checas, y lo mataron.
¿Y el gobierno está defendiendo
eso,
también a esas víctimas?
Claro que sí.
Pues no, la ley, no,
claro
no
que
es
sí.
Verdad.
Claro que
no
sí.
Es verdad.
Claro que sí, Maite.
Es verdad.
La ley, la están, pero es que es más, es que derogan la ley de Aragón y da igual que la deroguen, si la ley que prima es la nacional. Esto es propaganda.
Yo no hablo...
Propaganda no, es la exigencia de Vox al Partido Popular para enredar con este tema por el otro lado.
Pero...
Y Pedro Sánchez le dicen, pues como esto a mi parroquia le mola, pues me cojo el autobús y me voy a
Cuelgamuros. A la parroquia le mola a los muy cafeteros. ¿Salimos a la calle?
Mira,
¿preguntamos en la calle?
En la calle, yo ahí te voy a decir una cosa, no es un tema de debate.
Ni de coña,
pero yo he conocido sobre todo algunas abuelas muy tiernas que querían...
Sí, joder, faltaría
claro,
más.
Pues, pero ¿por qué hacemos entonces un debate
más de
esto? Bueno, oiga, ¿dónde está su padre?
Esto?
Tú dices, vamos a ver.
¿Quién ha hecho un debate de esto? Lo hace el propio gobierno. Pero vamos a ver, Antonio, el propio presidente...
Este tema de conversación lo ha sacado.
El presidente del gobierno, en un homenaje que se le dio a Almudena Grandes, dijo que a él se le iba a recordar, la historia le iba a recordar por haber sacado los restos de Francisco Franco de Cuelgamur, bueno, entonces Valle de los Caídos.
Pero entonces, eso fue porque no iba a hacer nada. Entonces dijo,
¿a qué respondía? ¿No era a dignificar la memoria de las víctimas de los dos bandos, dices tú? No. Esto era un acto electoral y político.
Me viene Alberto Escalante y me da como una asistencia en el baloncesto solamente para meterle a Capón. A ver. El gobierno invita a familiares del Valle de los Caídos a visitar las exhumaciones tras sus quejas. Teletipo de la agencia EFE. El gobierno ha invitado a las 160 familias de víctimas inversas en el proceso de exhumación de Cuelgamuros a visitar los trabajos tras las quejas de este jueves por la visita de Pedro Sánchez y tal.
Claro, es que era usted, ¿no? Las imágenes, Antonio, claro. Es que eso no puede demostrar ningún interés loable por parte del gobierno. No es una utilización política. No. Como es abrir, hablando de fosas, abrir una zanja
lo
mayor
primero que he dicho,
una parte de España y otra.
Se define una palabra, propaganda, si es lo primero que he dicho, Maite, si en eso estamos...
Fíjate rompiendo. Lo que están utilizando,
a mí me, es que me parece, o sea, la realización es perfecta.
Es que
es tremendo.
Es que le ha hecho, el mismo que el de la petanca.
Pero insisto
en una cosa. Le han hecho lo mismo que los de la petanca.
Pero insisto en una cosa, que tú hablas de cafeteros, y efectivamente es así, esto lo analizamos nosotros, pero al final lo que llega es que ha estado en el Valle de los Caídos el presidente del gobierno, ahora la familia se han quejado,
fíjate,
la familia
puede llegar eso, o puede llegar el cachondeo y el hartazgo del publirreportaje. O sea, tú le ves vestido así, habrá gente que diga, joder, qué bien, qué digno, qué tal, faltaría más. Tiene que haber gente que piense, pues eso, que está muy bien y qué tal y qué cual. No digo que no. Yo es que creo que ese tipo de ejercicio de propaganda tan chusca es contraproducente. Como es ridículo ver hacer como que juega la petanca cuando no juega la petanca en su puta vida, o hacer como que va a comprar un libro cuando no puede pisar la calle. No me lo creo. Pues lo de hoy tampoco.
Y además las familias, las 160 familias, ¿qué quieren? Lo que quieren es que se identifiquen los restos de sus deudos.
Llevan años
es lo que quieren.
Eso.
No que el presidente del gobierno
con
se haga fotos.
Derecho.
Efectivamente, se haga fotos.
Más.
Pero si llevaban 20 años, tuvo que haber una sentencia del Tribunal Supremo que admitiera, que autorizara.
Muchísimo.
Ha costado muchísimo para que el presidente del gobierno lo utilice de esta manera tan obscena, haciéndose fotos, insisto, con los restos. Es que las propias imágenes, yo creo que son
espantosas. Si es lamentable, pero también démosle al César lo que es del César. Les ha costado muchísimo, pero esas familias van a poder enterrar donde lo deseen a sus familiares gracias a esa ley que hizo Zapatero primero y luego Pedro Sánchez.
Bueno, no
porque
sabemos.
Porque si no hubiese sido por esas leyes, no se hubiese recuperado.
No lo sé.
El Valle de los Caídos.
A mí me da, es que yo creo, estábamos hablando del vídeo y de la promo, no del contenido de la ley. Pero bueno, nos hemos ido a una cosa a la otra. ¿Me dejáis 2 minutos?
Hombre, claro.
Hombre, claro. Si no... no os lleváis el pastón que lleváis por la tertulia. Hola, Paloma.
Que te sale más chulo que tú, ¿eh?
¿Pero qué? Mensajito de línea directa.
Sí, es un mensaje para todos los que en estos momentos os encontráis al volante. Esto os interesa porque con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte un dinero, tienes el vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Bueno, cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ya sabes, el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, ¿eh? Siendo 3 veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
A ver, chicos, toca autocrítica. Uno de los factores más determinantes en el deterioro de las democracias liberales es la degradación del periodismo. Así comienza la sinopsis del nuevo libro del profesor y colega Teodoro León Gross. La muerte del periodismo como una política sin contrapoder degrada la democracia. Edita Deusto. En sus páginas, Teodoro defiende cómo el periodismo ha pasado de ser uno de los grandes poderes en las democracias, en el siglo XX, a convertirse en un actor secundario. Ha pasado de ser una garantía de la libertad y de la libertad de expresión a convertirse en una correa de transmisión del poder. Teodoro León Gross, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Digo que toca autocrítica, ¿no?
sí, es un ejercicio de autocrítica y, bueno, también es, en buena medida, es una larga lamentación, ¿no?, de unos cientos de páginas. Me gustaría explicar que, en cualquier caso, cuando digo que cuando hablo de la muerte del periodismo, no hablo de la muerte del periodista ya, y ni siquiera de la muerte de la posibilidad de hacer periodismo, sino, como tú decías, la muerte del periodismo como ese gran actor fundamental que ha habido en la modernidad, que ha sido un contrapeso fundamental del poder y que en este momento ha dejado de serlo.
El título y el propio trabajo que has hecho, Teodoro, el propio ensayo, es una provocación, y yo me lo tomo así desde el punto de vista positivo, ¿eh? A mí es algo que me obsesiona. Me obsesiona mi libertad. Y creo que, por suerte, aquí nos dejan. Y aquí la ejercemos en la medida que seamos capaces. ¿Qué culpa tenemos nosotros, los periodistas, de esta situación?
Bueno, yo creo que tenemos mucha, evidentemente. Y además, como tú lo planteas, que yo creo que es como se debe hacer, que es como un ejercicio de autocrítica, tendría poco sentido que ahora nos dedicáramos a decir, no, el culpable fue Trump, claro, el culpable fue Pedro Sánchez.
Que también, claro.
No, yo fundamentalmente, como bien sabes, después de leer el libro, pongo mucho énfasis en el papel que han tenido determinados actores. Uh-huh. Y Trump y Sánchez son dos de ellos, como Bolsonaro, como el Brexit, en fin. Pero sí, yo creo que, para empezar, la crisis del periodismo muchas veces se sitúa erróneamente. La crisis del periodismo no se debe o no comienza con la crisis económica de 2008, que fue una puntilla. Ni siquiera comienza con Internet, que también fue importante, y la miopía de los editores tuvo mucho que ver. Yo creo, y Philip Meyer, en un ensayo que a mí me parece magnífico, de The Vanishing of Newspapers, La desaparición de los periódicos, ya a finales de los 80... hablaba de la codicia de los editores, que es ese punto en el que el periodismo empezó a dejar de pensar en clave periodística y empezó a hacerlo en clave de negocio. Es decir, cuando los editores de periódicos se dieron cuenta que este era un buen negocio que podía funcionar muy bien alineado con el poder, en lugar de un mal negocio que podía funcionar muy bien alineado con los ciudadanos.
La palabra populismos aparece en un montón de páginas del libro. ¿Cuál es la relación causa-efecto entre los populismos y esa decadencia del periodismo, o al revés?
Bueno, yo creo que los dos son fenómenos vinculados a la degradación de la democracia liberal. Yo creo que la degradación del periodismo y la degradación de la democracia liberal son paralelos, ¿no? En el año 2016, cuando Donald Trump llega al poder, esto es una especie de baño de realidad brutal para teóricos, para periodistas y para intelectuales, en fin, para observadores de todo el mundo. Yasha Monk, en su estupendo ensayo El pueblo contra la democracia, decía, nos parecía imposible, absolutamente imposible, que alguien así pudiera llegar a la presidencia, y llegó. Y todavía seguimos pensando, bueno, llega, pero enseguida el sistema lo colocará en su sitio, y no lo colocó en su sitio. Bueno, yo comparto con Ziblatt y Levinsky, los autores de la cómo mueren las democracias, que en buena medida Trump no inventa nada, pero sí acelera fenómenos que estaban ahí latentes. Y yo creo que en el año 2023 en España sucede de algún modo, ¿no? Es decir, esa campaña electoral del 23 de julio en la que Pedro Sánchez denuncia día a día que hay un 90% de medios de derechas que están alineados con poderes oscuros económicos y mediáticos para destruir el gobierno progresista, eso que termina funcionando entre su clientela, pues es evidentemente un discurso tramposo y trumpista, que son sinónimos. Populismo, pues el populismo es una consecuencia de la degradación de la democracia liberal, en la medida en que los grandes partidos dejan de ser la línea Maginot, dejan de ser verdaderamente bastiones que garantizan bueno, lo que Pablo Iglesias denunciaba como el régimen del 78, ¿no? El asalto a los cielos. Y los propios periódicos no se convierten tampoco en esa línea Maginot que habían sido en el siglo XX y se prestan a esos discursos políticos, pues yo creo que son fenómenos muy paralelos. Hay un capítulo al que yo le doy mucha importancia que se llama Vivir en burbujas paralelas, en realidad le tomo la idea en parte a Mark Lilla, ¿no? Yo creo que efectivamente, Ángel, a mí me preocupa mucho observar día a día que hay una clientela de izquierdas que consume una serie de medios de izquierdas que tiene un relato informativo que es completamente distinto al relato informativo que tienen quienes consumen medios liberales, conservadores o puedas considerar de derechas. Y lo característico en el siglo XIX y en el siglo XX, en la modernidad, fue que tuviéramos un relato informativo compartido, es decir, que todos compartiéramos el relato de lo que pasaba. Y a partir de ahí cada uno tuviera una interpretación distinta, un análisis divergente. Pero en el momento en que unos medios deciden que hay que ignorar pues lo que está pasando con Begoña Gómez, con la mujer de Pedro Sánchez, y hay que cargar una cantidad de informaciones sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso para que no haya foco en la otra parte de la realidad, yo creo que a partir de ahí los periodistas nos convertimos, desgraciadamente, a menudo, en, como tú decías, en correas de transmisión o en cómplices de todo esto.
Teodoro León Gross nos está presentando su último libro, La muerte del periodismo, y por aquí tengo dos que levantan la mano. Antonio.
Sí, yo reconozco, Teodoro, mi preocupación, y sobre todo con la muerte del periodismo, y he de decir que personalmente lo sufro y lo llevo con mucha preocupación, porque me parece que es una parte importantísima de la democracia. No estoy de acuerdo con eso de que no muere el periodismo, pero no muere el periodista. Yo creo que el periodista, al paso que vamos, va a morir, pero de hambre, porque cada vez es una profesión peor pagada, y me lleva a la pregunta que te quiero hacer. Si una persona tiene unas condiciones laborales que no son las adecuadas, si volvemos a un periodismo del siglo XVIII de partidos, si el poder al final se está comprando los medios, como periodistas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pasar hambre? ¿Hacer un periodismo activista, que yo cada vez lo veo más en muchos medios de comunicación? ¿Mantener lo que tú apuntabas, de que según qué medio leas, oigas o veas, te levantas en un país o te levantas en otro totalmente distinto? Porque yo no sé si te es una pregunta, a pesar de ser periodista, pero realmente el panorama que veo es muy oscuro.
Es muy desolador, sí. Después de la crisis de 2008, verdaderamente, digamos, cuando el periodismo ya no tiene un problema de facturación publicitaria, sino tiene un problema financiero y económico muy profundo, empieza una espiral que tú retratas muy bien. A ver, yo creo que un periodista tiene que intentar ser decente y debería ser decente, pero yo no creo que el periodista tenga que ser un héroe. Y la sociedad se equivocaría si pensara que ahí están ejerciendo un cierto sacerdocio como vestales que mantienen encendida la llama de la libertad, de la independencia, un periodista heroico que no puede llegar a fin de mes. Estoy de acuerdo contigo en que ese es un problema muy serio. Yo creo que cuando hablamos de la muerte del periodismo, de la derrota del periodismo, de las crisis del periodismo, yo creo que hay que recordar que hay dos grandes crisis. La más grave seguramente es la segunda, pero hay una primera que es fundamental, que es la crisis del modelo, el modelo de negocio. La publicidad garantizaba un periodismo bien financiado, independiente económicamente, independiente del poder. Y cuando tú eres independiente económicamente, eres independiente editorialmente, eres independiente intelectualmente. En la medida en que hemos perdido ese músculo económico, hemos perdido independencia y, bueno, pues las consecuencias son obvias. Yo creo que hay una segunda crisis a la que yo le concedo mucha importancia, desde luego, que no es de modelo, sino que diría que es ontológica, que es la crisis de la verdad. El problema,
la ética,
a mí lo que más me preocupa es que a la sociedad la verdad deje de interesarle, porque si la verdad no importa, claro, el periodismo no importa.
Maite.
Hola, Teodoro. Yo estoy tan preocupada como vosotros, os escuchaba y pensaba en que hemos hecho mal, ¿no?, los periodistas, ya no solo por la precariedad de la profesión, que a lo mejor nos ha obligado a tomar posturas cuando antes nos dedicábamos pues a escribir, a informar, a analizar, pero sobre todo también esa falta de corporativismo dentro de la profesión. Ya sé que el corporativismo está mal, tiene mala prensa, ¿no?, nunca mejor dicho, mala fama, pero es verdad que entre los periodistas tú ahora todos convivimos con periodistas y parece que te cruzas con enemigos políticos más que con compañeros. Yo me acuerdo un tiempo en el que tú te cruzabas con periodistas que escribían o estaban en televisiones de ideologías más o menos contrarias a la tuya, pero al final siempre subyacía que teníamos los mismos intereses por la profesión. Todos trabajábamos por la profesión. Ahora, al final, se han reproducido las trincheras políticas en las trincheras periodísticas. A mí eso sí que me da terror.
¿Eso sabes dónde se ve? Perdona por hacerle añadido a tu cuestión.
No.
Cuando vas a los programas de televisión,
las tertulias,
y te sientan siempre en un lado de la mesa o en otro.
Claro.
Pues si la mitad de las veces me quiero cambiar de sitio y no puedo.
Y Ángel, si me dejáis comentaros, yo me he cruzado con periodistas, he colaborado con periodistas, he competido con periodistas desde distintos medios de comunicación y éramos todos periodistas. Ahora no.
Sí,
ahora te cruzas con activistas que están, parece que son efectivamente correas de transmisión de los partidos.
¿Estás de acuerdo, Teo?
En buena medida. Yo creo que sí, que tenemos ese problema, ¿no? Y que no es un problema nuevo, que en los años 90 ya había los primeros estudios del Centro Pew en Estados Unidos que detectaba que la sociedad estadounidense empezaba a ver al periodismo no como la voz de la sociedad, de los ciudadanos, sino como una extensión del poder, una correa de transmisión del propio poder, ¿no? Y eso ha ido agudizándose con todos los fenómenos que hemos estado comentando. Sí, yo creo, a ver, yo leía en un medio que se refería a la noticia de Juan Luis Cebrián y decía, se va a un medio que es una maquinaria del fango para producir bulos en cadena, en fin, decía, y me preguntaba, digo, ¿no son conscientes unos medios y otros que este tipo de definiciones que das del periódico de enfrente terminan rebotando, que te terminan definiendo también a ti? Es decir, claro, si tú le estás trasladando a los ciudadanos que el periodismo es eso, el ciudadano percibe, evidentemente, al final percibe que todo el periodismo es eso. A ver si en el diario.es o en el de enfrente creen que al final van a ser percibidos como la isla angelical de los depositarios de las esencias que aún conservan, en fin, lo que es el periodismo. Esto es absurdo. Yo en ese sentido, Maite, estoy muy de acuerdo en que hemos contribuido mucho con esas actitudes. Pero bueno, yo creo que somos la parte más débil, en cualquier caso, de la cadena, ¿no? Y lo somos cada vez más. Es decir, yo creo que los periodistas sencillamente hemos terminado siendo soldados en una mala guerra.
La muerte del periodismo como una política sin contrapoder degrada la democracia, edita Deusto, firma el profesor y colega Teodoro León Gross. Y una última tipo test, que no sé si te gustan los tipos test en los exámenes, profe.
¿Cómo? No soy muy partidario.
Ya lo sé, por eso te lo digo. ¿Cómo ilusionas a tus alumnos para esto del oficio?
Bueno, yo a mis alumnos siempre les digo el primer día que les voy a contar la realidad. Y creo que lo mejor que puede hacer un periodista es contar la realidad.
Claro que sí.
Decirles cuáles son los sueldos medios, cuál es el nivel de decepción que tiene un egresado de periodismo. El 40% no querrían volver a estudiar lo que han estudiado. Les cuento cuál es la perspectiva real a la que se van a enfrentar y después le digo si la vocación, a pesar de todo, os anima.
Palante.
Pues oye, este es un oficio que cuando puedes disfrutar de él es muy difícil que haya otro que se pueda disfrutar tanto.
Sin duda, algunos, por suerte, lo seguimos haciendo. La muerte del periodismo, el último libro de Teodoro León Gross. Gracias y suerte.
Muchas gracias, ha sido un verdadero placer.
Un abrazo, amigo, chao. Interesante reflexión, ¿eh?
Pues sí.
Muy interesante.
Triste, pero
y
certera.
Pelota. Y contentos de poder hablar con libertad.
Absolutamente. Y discutir y seguir. Además, lo que pasa es que es verdad que tú siempre te sientas ahí, pero te sientas ahí porque te da la gana.
Sí, porque yo siempre me siento donde yo quiero.
Ah, bueno, correcto. Perdona, ha sido muy interesante que vinieras a la tertulia estos
porque está más cerca de la puerta,
tiempos.
Por si tiene que salir corriendo.
Ha sido muy interesante.
Ha sido muy interesante
tu presencia en la tertulia.
Igual otro día me siento ahí en tu silla, ¿eh?
Mira cómo tiemblo. En fin, oye, casi un flashazo. ¿Nos estamos pasando con la nueva ley antitabaco que mañana va a aprobar el gobierno? ¿Sí o no? Nekane.
Se reúnen mañana los consejeros de salud para abordar esa ley antitabaco con el rechazo de la mayoría de las comunidades. Lo van a hacer bastante distanciado. Solo 5 se adhieren al plan impulsado por la ministra Mónica García, que quiere sacar adelante la norma, sea como sea. El resto ha decidido no comunicar su posición porque creen que el procedimiento que se está siguiendo no es el adecuado. Dicen que se está haciendo sin consenso, con prisa. Y entre las medidas que hay encima de la mesa, prohibir fumar en las terrazas, aumentar los impuestos al tabaco y regular los vapeadores.
Yo creo que las leyes antitabaco han sido un éxito y España yo creo que ha estado a la cabeza. Era una obligación que tenían las administraciones, pero creo que, como pasa con todas estas medidas, que tienen muchas implicaciones sociales, económicas, comerciales, de salud, tiene que ser consensuada con las comunidades autónomas y llegar a puntos en común, que probablemente los hay y más de los que nos parecen. Lo que pasa es que Mónica García, siguiendo también lo que hacía Salvador Illa con aquellas conferencias de presidentes autonómicos en la cogobernanza, no lleva el trabajo previo hecho. Es decir, para eso están los consejeros, para eso están los secretarios de Estado, para hablarlo previamente y llegar a mínimos comunes. Y eso no se ha hecho. Y a mí me parece razonable que la mayor parte de las comunidades autónomas pongan pie en pared, sobre todo, oye, con medidas tan controvertidas como lo no dejar fumar en las terrazas. Yo no sé si se debe o no hacer. Tienen que ser los técnicos y los médicos los que lo digan. Pero lo que no se puede es manu militari intentar imponerse a las comunidades autónomas. No hablamos de cogobernanza, no tenemos un país descentralizado. Pues eso significa que todos tienen que intentar saber lo que quiere hacer el ministerio antes de aprobarlo. Porque, por la 314 hay que aprobarlo, según dice Mónica García.
Yo el problema de esto es que voy a hablar 15 segundos de sanidad y de la ley del tabaco y el resto de política, como siempre, que es lo siguiente. Claro, porque las medidas de las leyes antitabaco nos han costado muchas veces entenderlas, pero luego nos hemos dado cuenta con el tiempo de que era lo correcto. Veremos si esta vez es lo correcto o no es lo correcto.
Acuérdate la que se dio con lo de los bares.
Sí, pero bueno, al final nos dimos cuenta de que, bueno, pues efectivamente por ahí había que ir. Luego está la parte política. Yo no sé quién tiene una vez más la razón, si el Partido Popular o el gobierno en este caso. Pero
no, las comunidades
hago un llamamiento y lo pido, por favor, señora ministra de Sanidad, dele tiempo a los del Partido Popular, que están diciendo que es precipitado como lo están haciendo, y señores del Partido Popular, léanse los documentos que le pase el ministro de Sanidad e intenten, al menos intenten, dejar de hacer política de barrio bajera en algún tema. Hablen ustedes, entiéndase.
Si hablamos de salud.
Y tomen la decisión. Lo que pasa es que al final, el argumento, yo ya no sé si los consejeros del Partido Popular están o en contra o a favor de que un padre pueda fumar dentro de un coche con un bebé. Lo que sé es que el procedimiento al Partido Popular no le parece correcto. Y los de Mónica García te dicen, pero si con esto llevamos años, pero si tú llevas 15 días en el ministerio,
claro,
¿cómo que llevamos años?
Claro.
Por favor, ¿no pueden aclararse al menos en esto? Es que es enfrentamiento absolutamente en todo, cultivado por uno y regado por otros.
Y además esas medidas las tienen que decidir o por lo menos aconsejar los científicos. No los políticos ni los
si me preguntas,
el comité de expertos,
¿no? Si me preguntas a mí, te digo, yo no veo normal que en un coche vaya conduciendo un padre o una madre con un bebé dentro tragándose el humo. Yo eso no lo veo normal. Si me preguntas a mí, te digo, en una terraza ya se ha abierto lo suficiente como para decir, dentro del restaurante no, en la terraza sí, dentro de una zona de la terraza, porque también entiendo que al aire libre, en mitad de terraza, que se pueda fumar. Tampoco me parece que el que fume y se quiera tomar un café fumando, que lo pueda hacer. Es decir, pero eso soy yo, que soy Antonio Arraez, que soy periodista y malo. No tengo ni idea del tema de sanidad. Pero es que nuestros políticos no hablan de si es bueno o no la ley del tabaco. Hablan de cómo se enfrentan los unos a los otros.
Pero porque antes había un trabajo previo y ya no lo hay. Y es que hablaran a nivel técnico los consejeros, el secretario de Estado, los subsecretarios y demás. Eso ya no se hace. Se lleva a la opinión pública una decisión y, claro, ahí van al choque.
Pero si al final es
me da igual
política,
que sea el Partido Popular
pero
o el Partido
cuenta,
Socialista.
Es una de las tesis que mantenía en el libro Teodoro León Gross. Todo es política y todo termina provocando banderías.
Claro. Sí, pero si al final, por parte del Ministerio, a mí me parece de inteligencia política decir, a ver, señores del PP, ¿qué necesitan ustedes? ¿Tiempo? ¿Qué necesitan? Un mes. No hay problema. Dentro de un mes nos vemos. Si esta ley lleva años sin modificarse ahora, pues dentro de un mes nos vemos.
Pero recientemente,
se ha acabado el argumento.
Mascarillas, con la eliminación de las mascarillas en los centros de salud, también ocurrió. También fue una decisión del Ministerio que no consensuó con las comunidades.
Bueno, familia. Maite, muchas gracias.
Un abrazo.
Antonio Arraez, periodista malo. Pero no por mal periodista, sino periodista y
malo. Y malo de segundo apellido.
Mal individuo.
Fue un placer, hasta siempre.
Hasta siempre, Antonio. Ha sido muy interesante estos meses, estos años en la tertulia. El broche a este tiempo de análisis lo pone Jorge Bustos, como todos los días. Hola, Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es David Broncano, un cómico de televisión de una cadena minoritaria que practica un humor mayoritario, hegemónico, un humor mainstream, que en España es el humor de izquierdas. Pese a lo cual, su programa, el que le ha hecho famoso, se llama La Resistencia. Precisamente por ese sesgo ideológico se ha convertido en el objeto de deseo de la que antiguamente conocíamos como televisión pública y que hoy es la televisión privada de Pedro Sánchez. Sánchez, como está acorralado por los escándalos de corrupción, cree que manipulando los medios de comunicación va a conseguir que la gente se olvide de sus problemas. Y por eso ha planteado un desembarco que no tiene precedentes en televisión española, donde ha mangoneado PP y PSOE, pero nunca nadie con el grado de paroxismo de Pedro Sánchez. 14 millones de euros por temporada para que intente competir con Pablo Motos y quitarle audiencia, porque parece ser que Pablo Motos hace un humor que no es del gusto de Pedro Sánchez, que solo es el humor que se ríe de la derecha. Claro, el bufón tradicionalmente ha sido un personaje que se ha reído del poder, que tenía bula para reírse del poder, pero convertirse en un bufón al servicio del poder te quita calidad artística. Un bufón se supone que tiene que ser capaz de reírse del poder, no ponerse a su servicio. Así que Broncano asume desde este momento la posibilidad de que se convierta en un cómico menos valorado por la mayoría de los españoles, una especie de bufón de parte. Es una pena porque realmente tenía talento.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Teníamos muchas ganas de escuchar la voz y de escuchar la versión de Cheikh Sarr, el portero del Rayo Majadahonda, después de lo que ocurrió en Sestao. Hola, Cheikh.
Buenas noches, Juanma. Estos dos días yo lo pasé súper mal.
A partir del minuto 50 más o menos.
A partir del minuto 50
más o menos. Tú empiezas a escuchar que hay un murmullo detrás de ti, en el fondo.
Y todo el rato me están insultando.
En esos minutos estaba viendo insultos racistas.
Sí. Y de repente cuando fui por el agua, ha bajado encima mío y me está gritando y me está insultando.
¿De cuántos años era más o menos?
Pues 50 y pico.
¿50 y pico?
Sí, más o menos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8 de junio de 1985. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas de financiación solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente del gobierno se ha desplazado al Valle de Cuelgamuros, históricamente conocido como el Valle de los Caídos. La visita tenía como objetivo comprobar cómo avanzan los trabajos de exhumación e identificación de los cuerpos de 160 españoles asesinados durante el franquismo. Tras la visita, Sánchez ha asegurado que el gobierno aplicará la ley de memoria histórica hasta su última coma, porque debemos saldar nuestra deuda pendiente con quienes dieron su vida por la libertad y la democracia en España. Sin memoria, ha escrito el presidente, no hay democracia. Rememorar el pasado y recuperar la memoria forma parte de la identidad de un pueblo. Lo que es discutible es que sea el gobierno quien deba establecer por ley los parámetros de la memoria de un pueblo, que no puede seguir instalado en la lógica de los vencedores y los vencidos, o de los buenos y los malos. En los dos bandos que combatieron en la guerra civil hubo españoles de bien. En los dos bandos se cometieron atrocidades y en los dos bandos hubo héroes anónimos que se negaron a delatar a familiares, amigos y vecinos. Todas las familias tienen derecho a buscar, encontrar y enterrar a sus muertos, y el gobierno tiene el deber de facilitarlo, como tenía el deber de procurar una ley integradora. No fue así, y ahora la pelea ha llegado a los parlamentos autonómicos. Sánchez advierte que las revisiones autonómicas en materia de memoria histórica serán denunciadas ante Naciones Unidas y la Unión Europea. Sánchez quería una foto, y ya la tiene. De este modo saca rédito personal y político, al mismo tiempo que consigue agitar aún más nuestra vida común. Ya dijo en su investidura que su gobierno iba a levantar un muro. Quizás sea una de las pocas cosas que cumple a rajatabla.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.